Hay una persona en el ámbito de salud de la ciudad del Bolsón que nos atiende siempre amablemente, que es muy clara en su explicación, que es muy técnica también en su explicación, pero sí, justamente ese tecnicismo lo traduce en una forma muy clara para que podamos comprender cómo estamos, en qué momento estamos, y además que es fundamental porque siempre dispone de su tiempo para que sabemos que no lo tiene, vamos a hacer la aclaración, para que podamos comunicar nosotros cómo estamos con la situación epidemiológica, con las vacunas, etcétera. Pero antes de meternos en eso, le voy a preguntar si ella tiene un ritual para los días viernes. Vamos a romper con toda la estructura. Doctora Duele, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, ¿qué tal? Muy bien, gracias por atendernos,
No, por favor. No, o sea, justo me decía tu compañero que ya somos parte del equipo porque nos encontramos siempre, así que, claro. Bueno, me alegra que así sea porque es importante para la comunicación con la comunidad que tengamos, digamos, buen vínculo y que podamos generar esto, están buenísimos.
Bueno, ¿cuál es su ritual de los días viernes? Y después nos metemos en la cuestión vacunas.
Ay, ritual de día viernes, nada, prepararnos para terminar, cerrar un poco la semana, pero que sabemos que en salud nunca cierra, más allá claro. De eso, porque bueno, uno, cuando me hablas de la vida en sí, uno pasa primero por el trabajo, porque es lo que creo que son la mayor cantidad de horas del día, y después, bueno, saber que a la tarde ya empieza un poco más de relax, el que no tiene guardias, por eso, pero yo que no tengo guardias, queda un poco más de relax, pero bueno, el día viernes es como a full a la mañana, mi ritual sería levantarme, ponerle toda la onda, levantarme con el pie derecho, así que así podemos terminar la semana como muy bien, así que bueno, nada, no tengo muchos rituales.
Bien, bueno, no, bueno, está perfecto. Está, le agradecemos.
No, por favor.
Doctora, hemos visto, bueno, ayer que arrancaba este nuevo segmento, ¿no? De 35 a 49 años, personas sin riesgo, sí, que se ha anunciado. Y bueno, cada vez que se anuncia un nuevo segmento etario o una nueva característica de personas que pueden ser vacunadas, queremos darlo a conocer.
Sí, la verdad que, bueno, tuvimos, digamos, se va avanzando de acuerdo a lo que uno planifica con respecto a las vacunas que tenemos, que nos van llegando desde el nivel del ministerio, y vamos viendo cómo se van cumpliendo los porcentajes en cada grupo de vacunación, y estamos muy contentos con haber cumplido casi en más del 90% en todos los grupos que hemos tenido, ido abriendo, digamos, para que se vacunen. Así que bueno, estábamos planteando que había que descender a menos de 40, y bueno, gracias a Dios desde el ministerio nos dieron el ok como para que la provincia, ¿no? Estamos hablando de algo planificado, que empezáramos a vacunar a esta franja etaria, que es muy importante porque creo que en algún momento lo habíamos hablado con ustedes, que esta franja etaria justamente es la que está más en contacto en todo lo que es lo laboral, es las personas que están en constante movimiento en todas las localidades, ya sea en el Bolsón con todo lo que tiene que ver con el turismo o negocios, o lugares donde están muy expuestos, y la verdad que es importante tener a la mayor cantidad de la población vacunada, y bueno, en eso estamos avanzando.
Ajá, y esa campaña que habían salido a hacer la semana pasada, creo, en algunos comercios, en algunos locales comerciales, sí, de la localidad, que llegaban con todo el equipo y ahí vení que te vacunamos, una, sí, cosa así, ¿continúan?
Sí, se continúa haciendo. Eso tiene que ver con la accesibilidad, ¿viste? Uh-huh. Y también con alguna persona que no está totalmente convencida como para llegarse hasta el gimnasio, teniendo la posibilidad y el acceso directo a una vacuna cuando salgo a hacer un mandado, cuando voy al supermercado y digo, pucha, estoy dentro de la franja etaria, porque, a ver, seguimos con esos mismos lineamientos, salíamos a vacunar, pero siempre para captar a las personas que estaban dentro de ese grupo etario que se estaba cubriendo, y o alguna persona que tiene algún digamos índice de masa corporal elevado y que por ahí no lo sabe o cree que para eso necesita un certificado, nosotros como personal de salud podemos hacerla, digamos, objetivar el peso, hacer una cuenta, sacar el índice de masa corporal y si realmente lo tienen, poder ofrecerle la vacunación. Así que, digamos, es como parte de una estrategia para seguir avanzando sobre la población que todavía no está muy convencida de acercarse a vacunar por motus propio.
Igual, Doc, buenos días, Ana.
Buen día, ¿cómo estás, Ana?
Muy bien. El otro día escuchaba una charla en donde yo le consultaba, de chusma nomás, de curiosa, al cajero del supermercado si se había vacunado. No, yo desconfío un poco. Y dos señoras ya en la fila le dijeron, yo me apliqué las dos dosis, estuve un día mal, pero ahora estoy tranquila, ahora puedo ver a mis nietos. Se va convenciendo la gente, la población entre sí. Uno puede observar eso.
Sí, hay mucha información. El hecho de haber sido una pandemia nos puso como comunidad con muchísima información sobre el tapete, algunas cosas que se entienden, otras que no. Ayer justamente escuchaba a un profesional, digamos, que podía explicar bastante bien esto de los componentes de las vacunas, porque estamos muy alertados, porque bueno, el que se vacunó con una vacuna, ahora puede ser que le den una segunda dosis de otra, y claramente lo hablábamos y decíamos, la Sputnik son dos vacunas distintas, o sea, una tiene, el primer componente tiene un componente justamente distinto a la del segundo componente. Entonces, este miedo de por qué vacunarme con una y otra podría haber sido también, pero lo que pasa es que en esta situación se llama igual.
Claro.
Es Sputnik 1 y 2. Nada, tiene que ver mucho también con estos miedos, obviamente por todo lo nuevo, todo lo desconocido, todo lo que estamos atravesando. Y también es importante que la comunidad participe y conozca, que entienda, que se preocupe por comprender, digamos, qué es lo que está pasando. Y es muy importante, porque en esto tiene también que ver que uno no es hegemónico y dice, tenés que hacer esto porque te lo digo, sino que haya un convencimiento de que es un bienestar para uno y para la comunidad, el vacunarse.
Doctora, ¿cómo venimos en relación a casos? La escuchaba dando una nota en esta emisora para otro programa y hablaba lo buena que fueron las restricciones en su momento de aquel 24 de mayo, cómo ayudaron al descenso de casos. Hoy por hoy, ¿cómo se encuentra al menos el Bolsón?
Bueno, justamente esto es importante, se ve que fue muy importante esto de las restricciones, y también supongo que a medida que va pasando el tiempo y que van sucediendo algunas situaciones, como bueno, cuando vimos que esta segunda ola se comportó de manera totalmente distinta, la primera era como más benévola, teníamos más miedo porque era bastante desconocido, pero fue mucho más benévola porque a los 10 días, más allá de que no la pasaba bien el paciente, en general no eran pacientes que se complicaban. Tuvimos al principio, en la primera ola, no tuvimos tanta internación ni tantos días de internación. En esta segunda ola el paciente se empezó a hacer como un arrastrado de los síntomas más tiempo, ya no es al décimo día que se recuperaba, y también veíamos que la complicación aparecía al finalizar ya casi el periodo de aislamiento, y también la internación en el hospital con una proyección de días de 15, 20 o 30 días de internación y con utilización de oxígeno más allá de que algún paciente haya tenido que ser intubado. Entonces fue totalmente distinto porque, bueno, el impacto social, siendo una comunidad que nos conocemos todos, el impacto de que escuchamos cómo la pasan mal algunos de nuestros vecinos, hace de que uno empiece a cuidarse más, ¿no? Más de lo que habitualmente nos estamos cuidando y de lo que repetimos hace más de un año y medio, que por ahí a uno le parece tan difícil decir, che, hay que lavarse las manos, hay que tener distanciamiento, no juntarse en espacios cerrados. Todo esto sumado a vacunate, porque cuando tengamos todos la vacuna puesta, hay menor posibilidad de circulación del virus. Creo que todo eso hace de que hoy estemos como estamos, que gracias a Dios han bajado el número de casos.
Doctora, otro de los temas importantes que se pone sobre relieve, no solo en nuestro país, sino en el mundo, lamentablemente en este momento, tiene que ver con las personas que tienen enfermedades crónicas, que han interrumpido sus tratamientos, que han dejado de ir por diversas razones, en algunos casos por miedo, en otros casos porque, bueno, los nosocomios estaban saturados. ¿Cómo estamos con ese tema aquí?
Sí, justamente, mira, son temas que a medida que nosotros durante la pandemia es como una agenda que teníamos, agenda COVID, y tratábamos de no perder de vista la agenda no COVID, digo, ¿no? Todo esto, todos los pacientes crónicos, todos los pacientes que nosotros veníamos con un trabajo, sobre todo justamente del área que depende del DAPA, que es lo que es prevención y promoción, digamos, de las enfermedades, prevención sobre todo, realmente veníamos haciendo un trabajo bastante importante, porque tenés una lista de pacientes crónicos, ¿cómo se llama? Una población asistida que realmente la llevábamos muy bien. Y después de la pandemia fue como más difícil de controlar. Digamos, hay pacientes crónicos que en el año tenés uno o dos controles para ver cómo están, cómo va la medicación. Hay otros que recién inician con la enfermedad o que recién se diagnostica y tenés que llevar muchos más controles. Y la verdad que durante esta pandemia ha sido bastante difícil la continuidad de estas cosas. Por eso nosotros hablamos de que quizás nos fuimos unos cuantos años para atrás, digamos, en esto. Pero bueno, tenemos que retomar, tenemos que no retomar como, o sea, la institución lo sigue haciendo a los controles, pero a veces no se consiguen los turnos, o también pasa, bueno, en los centros de salud nosotros tenemos como mayor accesibilidad y redistribuimos los horarios, porque hasta las 12 más o menos se atiende toda la población que no tenga una enfermedad, digamos, aguda respiratoria, y a partir de las 12 se atiende al respiratorio, porque ya sabemos que después de eso, digamos, termina el horario de trabajo y hay que limpiar, hay que, para que no se mezcle la población sana con la población enferma. Sobre todo, digamos, población que es vulnerable y que tiene mayor riesgo con población que en este momento está con síntomas respiratorios. Así que desde esa manera lo pudimos, digamos, acomodar en los CAPS. Pero también sabemos que la gente tiene miedo y no se acerca. Han dejado los tratamientos, así que de eso nos estamos ocupando. En este momento que han bajado tanto los casos, estamos ocupándonos de poder volcarnos hacia el paciente crónico, hacia el paciente que requiere, digamos, los controles, los seguimientos, como para encauzarlo y poder seguir, digamos, haciendo prevención de otras complicaciones.
Sí, o incluso la donación de sangre, también nos contaban que había disminuido muchísimo.
Sí, mucho. Todo lo que tiene que ver con lo hospitalario, sobre todo más adentro de lo que es nosocomial. Digamos, los CAPS tienen otro tipo de acercamiento con la comunidad, y bueno, también saben que podés ir temprano, porque temprano no van a atender, digamos, a pacientes que no están realmente con una enfermedad que pueda ser que te puedas contagiar. Pero el hospital es como que van en un poco más de sesgo y dicen no vamos, porque están atendiendo COVID. Y la verdad que se atiende todo, porque obviamente que dentro de todas las situaciones de COVID tenemos pacientes que también siguen teniendo apendicitis, pacientes que también siguen teniendo traumatismos, accidentes, hablábamos también de eso, o pacientes que sufren algún tipo de accidente cerebrovascular. Bueno, todo lo que siempre tuvimos ahora, digamos, sumado con lo del COVID, fue como que perdió un poco de intensidad en lo que es asistencia. Pero bueno, vamos a ir recuperándolo de a poco.
Sí. Doctora, una última consulta, al menos de mi parte. ¿Cómo sigue el esquema de vacunación aquí en El Bolsón? Porque estaba, digo, después de los de mayores de 40 me toca, pero no llegaba más, no llego más.
¿No llegás? Tenés 32,
no menos, tenés 35, doctora.
Todavía menos tenés, pero bueno, no, mira, nosotros, por eso te comentaba, con respecto a las vacunas, nosotros tenemos stock de vacunas y tenemos una población objetivo. Esta población objetivo está avanzada en un censo, que obviamente, digamos, el censo que tenemos es el censo del año 2010, pero todo con proyecciones de lo que es la parte de, digamos, de poblacional, ¿no? Que migra y emigra, y esas proyecciones con la población objetivo que tenemos, digamos, vamos cubriendo casi el 90-95% y en algunos casos hasta el 100% y algo, porque tenemos, por ejemplo, personal de salud vacunado. Teníamos hasta hace muy poco 300 personas de personal de salud y ahora tenemos 600. Entonces, que están todas vacunadas. Personal de salud, personal estratégico, tenemos un 95-96% vacunado.
Con dos voces. Con
la estamos hablando de primera, el personal de salud tiene primera y segunda. Personal estratégico también estamos en primera y segunda. Y bueno, y después vienen los grupos que tienen la primera dosis. Uh-huh. Mayores de 60, mayores de 50 y las personas, bueno, con enfermedades crónicas. Nos quedan algo de personal estratégico con la segunda dosis de Sputnik, que en realidad eso es una situación nacional que conocemos todos, que está llegando a la Argentina. La segunda dosis no llega mucha cantidad, uh-huh, eso también lo sabemos, y hoy conoceremos la hoja de ruta, o sea, la cantidad de dosis que tenemos para Bolsón y el día que llegan. Seguramente el lunes o martes ya estaremos poniendo la segunda dosis de Sputnik a personas que se vacunaron en febrero y marzo. ¿Sí?
Uh-huh. Y o doctora,
sea, en marzo vamos a completar.
Hemos visto en las últimas horas personas que piden, por ejemplo, las vacunas para niños, niñas o adolescentes que tienen, sí, enfermedades crónicas. No es un segmento muy grande, pero sabemos que existe. Sí. ¿Qué se habla? ¿Qué sabe? ¿Qué nos puede decir de ello?
Y a medida que va avanzando, digamos, vamos avanzando en hay grupos de científicos que están estudiando todo el tiempo, vamos teniendo conocimiento todo el tiempo cómo se va, cómo va teniendo, digamos, la evolución, la gente que está siendo vacunada, pero por ahora nosotros, por lo menos en Argentina, el rango es a partir de 18 años. No hay absolutamente ningún estudio científico todavía en niños y adolescentes. Sabemos que en Estados Unidos o en otros lados se están iniciando ese tipo de vacunación, pero bueno, por lo pronto todavía desde lo que es Argentina y desde el Ministerio de Nación no se han dado los lineamientos para vacunaciones en grupos etarios menores, pero viste que todo va avanzando. Por ahora nosotros no podemos hablar de eso, pero sí vamos viendo cómo a medida que como población también nosotros planteamos al Ministerio, mira, tenemos vacunados ya a las personas de más de 50, vacunamos a los de 40, perfecto. Ya los de 40 estábamos teniendo poca asiduidad de pacientes al vacunatorio, ya sea central o pedidos a los centros de salud. Entonces solicitamos, avanzamos sobre la población de 30, 35, bueno, perfecto. Y seguramente cuando tengamos colocadas las vacunas en esa población, vamos a seguir bajando. Y en algún momento vendrá esto de niños y adolescentes. No te lo puedo decir porque la verdad que hoy por hoy no está ni siquiera planificado en los lineamientos nacionales, pero todos los días se está cambiando. Así que bueno, avanzaremos sobre eso seguro a medida que aparezcan los estudios.
Está bien. ¿Y el criterio suyo como profesional es que ese segmento debería ser vacunado? O sea, ¿está dentro de, podría estar dentro de lo que podemos pensar como prioritario?
Puede estar dentro de lo prioritario, pero tenemos que priorizar. Viste que la vacuna de COVID no es obligatoria y uno tiene que, digamos, dar el consentimiento para aplicársela por todo esto de que estamos viendo de que estamos son vacunas muy nuevas. Entonces yo supongo que eso tiene que ver un poco con el criterio que sea, y cuando haya un poco más de conocimiento sobre cuál es la acción de la vacuna sobre estos, sobre niños y adolescentes. Seguramente me parece que va a ser una buena opción vacunarlos, o va a ser dentro de lo que para nosotros sería prioritario, porque son los niños y los adolescentes, son los que están en los grupos que, digamos, van a la escuela o van a lugares, digamos, barriales a jugar y tienen mucha interacción, y lo que queremos es volver a eso, volver a tener una vida normal, una vida sin tanto control. Entonces esto de la vacunación nos va a llevar a empezar a retomar este aire, ¿no?, que todos necesitamos.
Doctora, antes de despedirla, un oyente nos pregunta, y se la trasladamos, ¿con dolor de muelas u oído, se puede vacunar la persona?
Mira, más que nada, el dolor de muela u oído, lo que primero que hay que hacer es calmarlo y ver si eso no es reflejo de alguna otra situación de salud. Obviamente la muela, uno por ahí a veces, si ya está el dolor de muela, el tema es que cuando uno aplica alguna medicación, quizás sea algún corticoide o algo para desinflamar, es preferible terminar con el tratamiento y después vacunarse, más que nada. Pero después, y dolor de oído, hay que descartar que no haya alguna otra patología, por eso por ahí no se los vacuna, y se les pide que estén en buenas condiciones de salud para ir a vacunarse, para que cualquier cosa que uno tenga posterior a la vacunación no le sea atribuido a la vacuna en sí, como un evento, digamos, como los que tenemos que denunciar, ¿sí? Bien. Así que, bueno, es muy importante estar, digamos, en las mejores condiciones. No tener ni dolores ni de cabeza, ni musculares, porque tenemos que descartar primero no estar con una enfermedad para poder vacunar.
Doctora, gracias por su tiempo, como siempre,
¿eh? No, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, seguimos en contacto cuando lo necesitan y ustedes crean que es así. Y bueno, espero ser clara, porque lo más importante es que se entienda todo lo que uno va transmitiendo.
Lo es, muchas lo gracias.
Gracias, doctor.
Hasta luego,
gracias.
Bueno, la doctora Duele y todas estas novedades que siempre nos tiene bien acostumbrados, hay que decir.
Sí, y además, buenas noticias, ¿no? A veces hablamos con la doctora de un incremento de casos, de tener que reiterar medidas sanitarias vigentes, pero en este caso avanza la campaña de vacunación, se prevé bajar todavía más el rango etario para aplicarse alguna primera dosis de alguna vacuna, y después también esto interesante, lunes o martes podría estar poniendo la segunda dosis de Sputnik aquí en nuestra localidad a los que en febrero o marzo ya se aplicaron la primera. Un dato interesante que seguramente vamos a corroborar el fin de semana para saber si aquellas personas que se han aplicado la primera deberán volver por la segunda Sputnik.